Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos, es martes 15 de junio del año 2021. Yo voy a decir que es la mitad de mes, estoy en esto con Quique Yávar, que temprano en la mañana también recordaba que era la mitad del mes. Ríanse de mí, háganme bullying, pero con el Quique Yávar estamos juntos por recordarle a la gente en qué etapa del mes están. Matías Consuelo, buenos días.
Muy buenos días, Consuelo Nicolás, ¿cómo están ustedes?
Es una cruzada, veo.
Sí, es una cruzada colectiva.
Oye, está haciendo escuela. Aliados, está haciendo escuela. Muy bien.
Claro, efectivamente, estoy sumando aliados. Así que me parece, escuché al Quique y se me cayó una lágrima de emoción cuando lo escuché, recordando que entrábamos a la mitad del mes. Oye, bueno, Matías, ¿viste el partido, no?
Sí, por supuesto, lo vimos.
Yo no pude.
Sí, oye, yo también lo vi.
Cuéntame tu experiencia, British.
Lo vi por la BBC.
Y con relato British.
Sí, muy divertido por el canal, no sé cuál BBC era, porque hay muchos canales, pero estaba en mi operador de cable, así que ahí lo vimos. Y cosas que le comentaba a Matías, obviamente es divertido el acento, sí. Me llamó la atención que, eso sí, la persona claramente sabía hablar español, el relator, que no le decía Charles Aránguiz, le decía Charles Aránguiz, o sea... Viste, mira, que sabía cómo le decíamos en castellano.
¿Le decía el príncipe o no?
Prince. No le decía Prince.
Prince Charles hubiera sonado extraño. Prince Charles hubiera sonado extraño.
No, me decía Charles, ¿cachai? Muy bien. Charles. ¿Te das cuenta? Charles. No le decía Charles. Y lo otro... bueno, qué bien ya, que el empate, que seco, bravo, en fin. Pero... sin audio, lo dan sin audio ambiente, entonces es como una pichanga,
es que no hay audio,
un entrenamiento.
Es que en muchos canales le ponen un audio así como, ¿sí? Yo decía algo solo antes, que es como cuando le ponen edulcorante un café rico y lo matan, así
como aplauso grabado.
Poner aplauso grabado a un partido de fútbol es como, por favor. Ahora,
porque yo escuché, yo he visto algunos en que efectivamente escucha el tac, 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 o sea, el y me encanta, para serle honesto.
Sí,
El golpe de la zapatilla, del zapato de fútbol, del chuteador, claro, con la pelota.
Se escuchan cosas que uno habitualmente no escucha, pero también hay como un vacío.
Sí, sí. Es entrenamiento.
Da frío.
Pero uno escucha
uno, uno se siente en San Carlos, sí.
Uno, sí. uno escucha las ¿cómo se llama? Las instrucciones, los alegatos, y es bien interesante. Bueno, Chile, un segundo partido consecutivo que se empatan por los puntos con Argentina, esto es bastante inédito. Alguien podrá decir, pucha, se nos empieza a hacer costumbre, sería fabuloso que así fuera, lo normal era perder por poco con Argentina, claro. Y con Argentina, con Messi, además que tú lo remontas o lo logras empatar después de ir perdiendo, hay un tema de actitud que es interesante. Eso sí que siento yo que se ha ido heredando de la generación dorada, sí, que ya tiene recambio, que a lo mejor no tenemos a la misma columna vertebral de talentos, pero sí hay una actitud que es a entrar mano a mano, entrar de igual a jugarles. No te achicas, y eso, pucha, es un punto de partida bastante alto. Sí. Pese a que, por ejemplo, ayer yo estimo que Bravo no estuvo en sus mejores partidos, ni en el gol, ni en una salida falsa a cortar un centro. Bravo...
¿En serio?
El tiro libre de ayer, bueno, pega, parece que en pulgar o rosa en pulgar, pero no fue, o sea, un Bravo iluminado ataja ese tiro libre. De hecho, es más difícil a mi juicio el tiro libre que le atajó el partido pasado que este. Se cargó mucho al otro palo pensando que Messi le iba a cambiar de palo y llega un pelito tarde, pero o sea, estamos hablando de milésimas, casi llega y estamos Messi al otro lado. pero bien Maripán, que se recuperó de la confianza. Bien el equipo en general, el gringo, el Brereton, el inglés, hijo sí. de chilena, con muchísima actitud, también jugando, creo que hace un buen aporte para jugar arriba. Vuelve Vargas después de un año y tanto sin hacer goles. O sea, varios puntos altos para enfrentar a Bolivia el día viernes.
8 de la mañana con
¿Dónde es el de Bolivia? Perdona, Nico, sí. ¿Dónde es el de Bolivia? ¿Siguen en Río?
No sé.
No importa.
En Cuyabá.
Yo entiendo que no había desplazamientos, que era una de las condiciones que se había puesto.
Oye, y a propósito de eso, también de las condiciones sanitarias, comentábamos con Matías el aviso de Sinovac en los paneles laterales.
Ah, no lo vi.
Sí, claro.
Sinovac.
Sí. Claro. ¿Cómo Sinovac? Era, claro, ¿cómo era sal de fruta Eno? O
Sinovac.
Gino calzado ahí. Fino para caballero. Bueno, ahora era Sinovac.
Sí, y con pero decía Sinovac, que se podía leer, y el resto estaba todo en caracteres chinos. Sí, sí. Entonces uno no sabía muy bien si era Sinovac qué.
Pero tengo entendido, mejor no nos enteremos, dices tú.
No, bueno, porque tengo entendido que Sinovac donó, y pensando un poco en la estrategia también de la llamada diplomacia.
Ah, fue placement.
Puede ser, buen punto.
Yo creo que es placement, quizás no, pero donó miles de vacunas para la Conmebol para que todo el mundo pudiese estar.
No, entonces debe ser canje.
Recordemos que Sinovac tiene una alianza, no sé si productiva, pero una alianza muy potente con Butantan.
Con Butantan,
entonces,
sí,
entonces Brasil y China, en ese sentido de las vacunas, tienen una alianza hecha hace bastante rato. Bueno, con Chile también, con el estudio con el grupo de Alexis Calergi de la Católica también, tienen una situación privilegiada, en algún sentido de la palabra, de una relación más larga que la pandemia. Así que sí, está. Me recuerdan también Radiadores Pedrero, otro cartel muy clásico de los estadios. Santa Laura tenía uno.
Ok, sí, boomer. Pedrero. Era muy bueno Radiadores Pedrero, lo hacían con tubitos de cobre.
¿Ves?
Tú mandabas a hacer un radiador y te lo hacían muy bien. Yo no sé si existe Radiadores Pedrero.
Radiadores a medida, ya, por favor, paren. Sáquen de aquí.
8 de la mañana con 13 minutos. Bueno, a propósito de Sinovac, de lo que ustedes planteaban, hay varios elementos que están dando vuelta en discusiones de estrategias sociosanitarias. Quería empezar primero, si les parece, por el tema de Sinovac, que probablemente es el más simple. Empiezan a aparecer muchos expertos que sostienen que habría que empezar a pensar en ir a otro tipo de vacuna. Ir a las vacunas más modernas, las de ARN mensajero, a efectos de conseguir mayores niveles de protección contra contagio que la vacuna Sinovac. Recordemos, aquí hay una discusión, y lo puse en este orden, perdón compañeros, pero di vuelta el orden porque creo que vamos a llegar al tema de discutir la estrategia sanitaria del Colmed a partir justamente de la discusión sobre vacuna. Se ha dicho, a mi juicio erróneamente, pero lo mismo, que la única estrategia en Chile es la de vacunación, y que esa estrategia estaría siendo muy efectiva en términos de prevenir los casos graves, en prevenir las muertes, pero que no lo estaría haciendo tanto en los contagios, y que dado que los contagios, indefectiblemente, a mayor número de contagios, indefectiblemente, tú vas a tener un porcentaje que se hospitalice, tú no estás erradicando de los hospitales a los pacientes COVID producto de la vacunación, lo que sí podría ocurrir o podría haber ocurrido en países como el Reino Unido o como Israel a partir del uso de vacunas más modernas como serían las de AstraZeneca, que a pesar de que la AstraZeneca es de la tecnología parecida a la de Sinovac, pero ha resultado ser más eficiente, aunque con otras contraindicaciones, y la vacuna, fundamentalmente la vacuna de Pfizer. O sea, ahí hay un punto. ¿Por qué en Chile se aplicó la vacuna Sinovac? Que no estaría permitiendo el total del efecto, que es decir, estaría evitando los casos graves, pero no el aumento de casos, con lo cual el porcentaje, por bajo que sea, igual colapsa los hospitales, básicamente porque era la única vacuna disponible.
Sí, pues.
Aquí se discute mucho, yo he visto encendidos discursos, y en grupos de WhatsApp no les cuento, de por qué Chile eligió la vacuna china. No, la vacuna china nos eligió a nosotros, tengámoslo muy claro, y no dudemos por un segundo que los que nos eligieron a nosotros fueron los chinos. Nosotros no elegimos.
O sea, pongámonos a diciembre del año pasado, el 24 de diciembre llegó el primer cargamento de vacuna, y era una rareza conseguir vacuna, era noticia mundial, y la verdad que faltó un poco para salir a la calle a recibir el cargamento con pañuelos blancos, porque era una pensar que ese evento tú podías decir mejor denme esta otra, si no había en el mercado, recién está empezando a haber.
Claro, y ahí hay un punto interesante, porque empieza ya a producirse en el mercado, no te diré una sobreoferta, pero sí empieza a haber posibilidad de comprar vacunas. Y en ese sentido, tal vez una lógica que han empezado a plantear algunos expertos, es decir, ¿por qué no vamos a vacunas más modernas, a las de ARN mensajero, que tienen grados de protección, incluso contra el contagio, mucho más alto?
Sí, Nicolás, pero un segundito. Hay algunos, y aquí yo repito como un loro porque no soy experto en entender el efecto real que puede tener un organismo uno u otro tipo de vacuna. Hay algunos que dicen, sí, vamos a, por ejemplo, hasta de ARN mensajero, como puede ser la de Pfizer, pero hay otros que dicen, no, sigamos con Sinovac porque tenemos mucho más confianza, porque el método Sinovac, del virus atenuado, es un método que se usa hace más de 70 años en el mundo y tenemos mucho más información respecto de qué efectos hace en el organismo. Entonces, hay algunos que son partidarios de continuar con Sinovac y otros que cambiar a una tecnología nueva que tiene menos conocimiento.
O ir a una tercera dosis. Bueno, en el caso era una tercera dosis, en el caso de Sinovac. Sin duda, pero
sí, igual yo quiero recordar que más allá de la discusión teórica de cuál sería la vacuna óptima y la que te da mayor protección a nivel mundial, y veamos la discusión que hubo recién este fin de semana en el G7, sigue habiendo mucha escasez de vacunas en el mundo. Los países desarrollados se están comprometiendo para poder repartir dosis en los países donde no hay vacunas. Sabemos lo que significa que el virus circule y cómo muta, y de ahí la importancia de que todos los de que todo el mundo se vacune. Entonces, no creo que vaya a llegar y que vaya a ser tan fácil conseguir vacunas en este minuto, sobre todo cuando tú ya, o por lo menos a nivel masivo, para darle, no sé, Pfizer a todo el mundo.
No,
cuando tú ya tienes a un montón de población vacunada, aunque sea con la vacuna china.
Yo creo que es bien utópico, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Gonzalo, yo creo que es bien utópico, y se está empezando a instalar esta lógica de por qué el gobierno insiste en X o Y vacuna. Todavía estamos en la lógica que las vacunas son las que podemos comprar, y Chile está comprando, entiendo que todo lo que le ofrecen.
Todo lo que puede, y todo lo que puede con en el marco de COVAX.
En el marco de COVAX, Chile está tomando todas las oportunidades que se le ofrecen, y efectivamente a ese nivel de llegar a decir, no, mire, yo prefiero que me den la Pfizer, oye, por favor, si tengamos mucho.
Oye, bueno, pero entonces, antes de decir, aunque sea la China, yo sé que no fue tu intención, Consuelo.
No, yo
les pido un segundito que busquen en Google, porque no es el momento de hacerlo, que busquen Serrana, São Paulo, Sinovac. Y con eso les va a dar varios artículos sobre un experimento que se hizo en Brasil a partir de febrero del 2021, que se vacunó al 68% de la población de un pueblo relativamente chico, 70.000 personas, donde había pasado muy mal rato la primera etapa del coronavirus ahí en Brasil. Bueno, se vacunó al 62% de los adultos de ese pueblo completo, y hoy día, fue febrero, ha reducido... según los cálculos, luego de haber vacunado con COVID-19 al 95% de la población adulta en Serrana, se redujo, las muertes por coronavirus se disminuyeron un 95%. Es un experimento de resultados fabuloso, y con la misma vacuna que tenemos nosotros. Lo que pasa es que todavía no estamos a esos niveles de vacunación.
Sí, tiene también un artículo hoy día en la tercera sobre cómo están bajando los contagios las hospitalizaciones en Magallanes.
En Magallanes.
Súper buena noticia, porque están mucho más avanzados que el resto del país.
Y Magallanes, entiendo que además hubo una estrategia de inocular a más gente que los planes por edad, y tiene unos niveles de vacunación más altos de Chile. Entonces Magallanes ya nos muestra un camino. Magallanes nos ha mostrado caminos buenos y malos en la pandemia desde el principio.
Sí, oye, es verdad. Pero sigue siendo un hecho que Sinovac otorga menos nivel de protección que otras vacunas. Eso es un dato de la causa.
Hay que apurarse y hay que dejar de tener rezagados.
Pero es importante entenderlo, niveles de protección contra el contagio. Lo que pasa es que ahí está la lógica serrana o la lógica puntarena. Si tú, porque ¿cuál es el problema? Si tú eliminas los contagiantes, si tú tenías a todo el mundo vacunado, por mala, por poco efectiva que sea la vacuna, menos posibilidades hay de que gente se contagie. Pero en fin, pero quiero ir al otro punto, que es este documento que conocimos ayer del Colegio Médico, Estrategia Sociosanitaria COVID Cero, Plan Vivos Nos Necesitamos Unidos para Eliminar el Virus. La verdad es que es un plan que yo lo considero, o sea, absolutamente separado de nuestra realidad y que probablemente no se hace cargo de un montón de cosas, pero hay un punto práctico y que es que yo creo que hay que concedérselo en su mérito. Este es un plan que plantea como objetivo, dice claramente, como país hoy atravesamos un momento muy crítico en la pandemia. Para superarla necesitamos, uno, eliminar la presencia de COVID-19 en nuestro país e impedir su reaparición, blindar a nuestra población frente a riesgos inminentes como la entrada de nuevas variantes. Entonces, estos son los dos objetivos que se plantea esta campaña. Yo creo que hay que mirar este plan en ese objetivo, que es eliminar la presencia del COVID-19 en nuestro país. Yo no sé qué país se ha planteado eliminar el COVID, en la estrategia COVID cero, que se llama Estrategia Sociosanitaria COVID cero, que plantea eliminarlo. Y no, una vez eliminado, impedir que entre la nueva variante. Entonces, desde esa perspectiva, uno ve lo que se plantea respecto de este plan, y entre otras cosas sostiene, por ejemplo, que es falsa la dicotomía entre economía y salud, porque no existe la dicotomía, porque lo único que hay que preocuparse es de la salud. Ya verá el Estado cómo provee los medios para que la gente siga subsistiendo. Entonces, yo creo que resulta un tanto voluntarioso. Pero si uno avanza, insisto, no nos perdamos del objetivo. El objetivo es, perdón, eliminar el virus. Y entonces, cuando uno ve las etapas del plan sociosanitario Vivos Nos Necesitamos, en que se plantean cuáles son los distintos avances en distintas materias, actividades al aire libre, jardines infantiles y educación básica, es muy interesante lo que plantea respecto a actividades al aire libre y educación, porque plantea de inmediato, prácticamente de inmediato, una etapa muy temprana, el que se reactive, se permita la actividad al aire libre, individual o con grupo familiar, y que se reactive la educación, inclusive a nivel superior. Ahora, el resto, prácticamente todo en estados muy, muy, muy...
Educación, muy, no, parte por educación básica y jardines infantiles.
Educación básica y jardines infantiles, pero...
a educación y luego en la siguiente etapa vas incorporando...
Claro, vas incorporando.
Pero está priorizado, ciertamente sentido, priorizado.
Claro, en ese sentido, y confirma algo que ya hemos sabido hace tiempo y que no sé por qué las autoridades y el propio Colegio de Profesores no plantean, que es que los lugares donde menos te contagian los colegios, por lo tanto es mucho mejor que esto de suspender las clases, una locura. Pero en fin, y eso se hace cargo el Colegio Médico, lo mismo que la gente que sabe hacer deporte, etcétera, etcétera, la gente que circula. Me parece fantástico de esa perspectiva. Pero finalmente, cuando nos encontramos que, por ejemplo, el transporte interregional es para una etapa muy final, y que si yo quiero ir a Viña, tengo que hacerme PCR, tengo que tomarme un test de antígeno en la pasada, tengo que hacer una suerte de cuarentena, etcétera, etcétera. O sea, lo que estamos planteando es una restricción a la movilidad interregional casi ad eternum. Y cuando nos plantea que en ninguna etapa del plan se permiten traslados no esenciales desde y hacia el extranjero, es decir, vamos a cerrar el país, nadie va a poder entrar ni salir del país.
Es el caso australiano, Nicolás, que yo no sé si la realidad australiana y la chilena tengan muchos puntos en común.
Yo no sé si es exactamente el caso australiano.
Yo conversé con una persona que vive en Australia hace una semana y dice que están prácticamente hace un año completamente cerrados. Y claro, el COVID no existe en Australia, me dijo. No existe, no, tú no lo escuchas, ni siquiera hablar mucho, nada de mascarilla. Pero claro, me dijo, estamos hace un año que no entras ni sales por ningún motivo del país.
Yo conversé con una ejecutiva australiana, una compañía chilena, y me dijo que no era exactamente así, que se podía entrar y salir en determinadas condiciones.
Esta persona vive allá, bueno.
Yo no he revisado. Yo tenía entendido que están cerrados, pero en una de esas, si es que entras, tienes que quedarte en un hotel y estar, que en la práctica es lo mismo, sí, que tener cerrado el país.
Se están haciendo pequeñas aperturas con Nueva Zelanda.
Ay, sí, pero en el fondo son los que se mantienen como una isla donde tú entras, claro, y tienes que pagar de tu bolsillo un hotel por 10 días, llegar con PCR, hacerte dos PCR, uno en la mitad del periodo y otro al salir. Eso en la práctica, salvo que tengas una necesidad imperiosa de ir a ese país, nadie en su sano juicio lo va a hacer.
Me explica un experto aquí, Nicolás, que... que hace muy poquito, porque han tenido unas pequeñas aperturas después de un tiempo con países cercanos, Nueva Zelanda, qué sé yo, empezando, y tuvieron la semana pasada, hace unos 10 días, un brote de cepa Delta, ex cepa India, para ubicarnos un poco. Así que es un experimento de apertura y cierre que valdría la pena mirar, pese a todas las diferencias culturales, económicas, sociales que tenemos con Australia.
Ah, sí, inclusive de distancia con el resto y de sí. historia respecto a ser autárquico en el funcionamiento. Yo la verdad que creo que es, me parece interesante el plan respecto a algunas cosas, pero creo que una estrategia de COVID cero en Chile, o sea, yo entiendo que funcionó en Australia y creo que en Nueva Zelanda.
Sí, una época estuvo cerrado. El punto es que todos los países que salen, y la Consuelo vive en un país donde pasó eso, donde necesariamente esta cuestión por ahora se ve larga, y se ve larga incluso cuando tú llegas al COVID cero. No que Inglaterra llegó un día COVID cero, Consuelo, si no me equivoco.
No, era de muerte.
De muerte ya.
Muerte cero.
Bueno, pero prácticamente rozó el punto más bajo Inglaterra y empezaron a las...
No, pero no significa, pero acá todo el mundo sabe que el virus va, o sea, que eso hay que convivir con
entonces,
el virus.
Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿vale la pena mandarse, por ejemplo, periodos de 3 semanas con cortocircuito de pandémico, como le llaman, o sea, parar el país en serio, restringir la entrada, la salida, cerrar todo, si tú sabes que después eventualmente, cuando empiece inmediatamente, porque la cabra tira al monte, vamos a salir todos y vamos a tratar de juntarnos, de vernos, y van a empezar las aglomeraciones de gente, viene el verano, la situación la percepción de baja del riesgo, y que la curva se nos dispare de nuevo, el costo. Bueno, es que los expertos lo tendrán que decir, pero el costo parece muy alto. En cambio, ahora estamos en una leve baja, aumentando la vacuna, una leve baja, si uno lo mira con casos nuevos, promedio diario, semana móvil, está cediendo un poco. En una de esas, buscarle por ahí, ir mediando entre lo económico, lo social, el movimiento, la libertad, la sanidad mental y las medidas de restricción de circulación. Bueno, hay escuelas para esto, gente que cree A y gente que cree B.
Claro, pero cuando a ti te dice, cuando planteamos como parte de estrategia que la implementación de fronteras estricta de fronteras sanitarias, incluyendo la exigencia de razones fundadas para el ingreso en la zona, contar con esquema de vacunación completa con al menos 14 días desde la última dosis, prueba de PCR negativa realizada en las últimas 72 horas, test de antígeno viral en el punto de control y cuarentena de ingreso con PCR de salida, pensando en población asintomática en que los test de antígeno presentan menor sensibilidad. Es decir, una estrategia similar a la utilizada para entrar al país. Voy a hacer una caricatura. Yo quiero ir a la playa y tengo que hacer lo mismo que si vengo a Australia.
Entonces, no, si venís a Australia te tenés que mandar 15 días en un hotel, po.
No, si vengo. Pero bueno, si fui a ver a la Consuelo, si logré, me huí del país, fui a ver a la Consuelo, vuelvo, tengo que irme a un hotel, tengo PCR, sí, etcétera, etcétera, claro, etcétera. Si quiero ir a la playa, tengo que hacer lo mismo. Entonces, la verdad...
Te puedes quedar en un casino.
Claro, la etapa burbuja territorial. La etapa de la burbuja territorial.
Están siempre en la frontera interregional.
Claro, entonces, ¿tú te das cuenta? Claro, tenés toda la razón. Un casino, tenés toda la razón. O sea, es que la normalidad sea que no podemos trasladarnos dentro de Chile y que no vamos ni entrar ni salir. Sí, probablemente logremos el COVID cero, pero ¿a qué costo? ¿Podemos?
Claro, ¿es deseable, es lo mejor y es deseable llegar a COVID cero en un país con las características de Chile, con el desarrollo económico que tiene Chile y también haciéndose cargo de, o sea, un país tan largo donde tienes tantos países conviviendo, porque evidentemente que Magallanes debiera tener una estrategia propia, o sea, propia. Hay temas de descentralización que no se han incorporado de la manera que debieran, a mi juicio. No puedes tratar Santiago igual que Magallanes, que no sé, Natales, ¿verdad? La distancia, la población, cuáles son las condiciones de la frontera, en fin. Y lo otro que yo creo, me parece muy bien que el gobierno haya dicho que va a analizar esta propuesta en su mérito. Yo creo que la propuesta de gobernanza que tiene también es complicada, porque básicamente propone nombrar un comité que tenga poder de decisión, ya, donde el gobierno sea, el poder ejecutivo sea un actor más de este comité. Y yo creo que algo decía Jaime Mañalich también a propósito, le preguntaban de esto, decía, bueno, entonces los que participen tienen que poder enfrentar a la justicia, tiene que haber alguna manera de hacerlos responsables de cuáles son las decisiones que toman. Yo creo que un esquema donde el Ejecutivo deja de... El accountability, claro. Yo creo que un esquema donde el gobierno deja de tomar las decisiones. Una cosa es que tú realmente aclares e incorpores otras voces y aclares cuáles son exactamente los criterios bajo los cuales se toman las decisiones. Pero otra es que tengas un cogobierno, que yo creo que es algo impracticable y poco práctico, a mi entender, digamos.
No, pero imagínate, por ejemplo, que esta gobernanza autónoma decida que nos encerramos todos y que todos los chilenos debemos recibir un estipendio diario de 100.000 pesos, no tengo idea, da lo mismo, ayudas económicas.
Claro. Claro.
Entonces notifica al gobierno que tiene que mandar ayudas económicas. Entonces, ¿qué es lo que hace la autoridad económica? ¿Qué es lo que hace el Banco Central? ¿Qué es lo que hace todo el mundo? ¿Cómo se respeta el presupuesto de la nación?
La iniciativa de gasto en una mesa de COVID puede ser compleja.
Pucha, un poquito complicada. Un poquito complicada. Yo creo que es interesante mirarlo, y es lo que ha dicho prácticamente todo el mundo. Creo que el objetivo, creo que lamentable, pero la primera discusión es si podemos darnos el lujo de aspirar a un objetivo como el de COVID cero. En todo caso, el plan es muy honesto. Se llama Estrategia Sociosanitaria COVID cero. Es lo que plantea.
8:32. Hoy viene en el Mercurio una carta interesante de Genaro Arriagada, un histórico militante demócrata cristiano, exministro, líder de las campañas, de muchas campañas, en fin. Y él habla
del estatuto. Es más de una carta como de un historiador, ¿eh?
Claro. Habla del estatuto de garantías que debe cumplir. Jadwe se refiere. Jadwe, dos puntos, el estatuto de garantías que debe cumplir, porque el propio Daniel Jadwe abrió ese tema al exigir o al pedir que la democracia cristiana y el ejército de Chile, él les pediría, estando en el gobierno, un estatuto de garantías. Y esto entonces trae a la memoria lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en el 70, cuando Salvador Allende llegó en primer lugar en las elecciones con Tomich y Alessandri, pero en ese momento no existía segunda vuelta en la Constitución del 25, y lo que había que el Congreso Pleno ratificaba o no el triunfo de la... Pero eran prácticamente tres tercios, muy parejos los que lograron. Sí, sí. Y ese estatuto de garantía le permitió a Salvador Allende llegar al gobierno, y bueno, y se produjo lo que todos sabemos después que se produjo. Entonces le dice hoy día a Genaro Arriagada básicamente que es de... El quiebre dramático, dice, como fue el golpe 73, solo un sectario puede creer que su organización o grupo estuvo libre de culpa, dice la DC, nosotros, dice Genaro Arriagada, también tuvimos culpa, pero el Partido Comunista tuvo uno de los partidos que componen la UP, dice, una de las culpas del PC en la caída del gobierno fue justamente no haber cumplido el estatuto de garantías. Se abre un tema que es muy viejo, muy antiguo, pero... Y uno puede leer al lado si les interesa y sigan esa discusión. Pero yo creo que se está configurando algo súper interesante. Esto desde lo especulativo, si se quiere, en lo político. Sabemos que la democracia cristiana, el PS, el PPD, no tienen primarias. Porque no llegaron a un acuerdo, lo recordarán ustedes, tendrán que hacer sus propias primarias, si es que las hacen por fuera, convencionales, no legales. El 18 de julio tenemos las de la derecha y tenemos las de la izquierda, por otro lado. Entonces tenemos a un Jadwe que estira el elástico tal forma de decir que va a pedir estatutos de garantía y que juega a la posición más ruda dentro de la izquierda. Y a mí me llamó la atención ayer un Gabriel Boric que de alguna manera le presta ropa a Claudio Rego, diciendo que, en una entrevista que le da ADN, que es sumamente interesante, ayer en la mañana, y dice algo así como, espérate un segundito, el titular que lo dice casi todo, dice, el triunfo de Orrego es harto más que las tres comunas. Ganó en 20 comunas. No mirar el triunfo de Claudio Rego o minimizarlo, caricaturizarlo, es no mirar nuestras propias oportunidades, nuestros propios errores, dónde pudimos haberlo hecho mejor con Karina Oliva. Pero al final, lo que yo siento es que se está empezando a producir. De aquí al 18 de julio vamos a ver, creo yo, una separación súper evidente entre las dos posiciones de la izquierda, una izquierda que va a estar más en lo radical, más en el discurso duro de Daniel Jadwe, y el Frente Amplio que va a ir buscando esos votos que el 18 de julio no tienen por qué votar. Es como el coronel no tiene quien le escriba, ¿se acuerdan de esa novela? Bueno, aquí los simpatizantes de la DC, del PPD, del PS, no tienen por qué votar el 18 de julio, no tienen para qué levantarse a votar, salvo que sean militantes, ahí no pueden ir. Pero los simpatizantes van a poder ir a votar eventualmente. Y si son simpatizantes de centro izquierda y no militan, perfectamente pueden sentir que Gabriel Boric es una opción más de centro, más razonable y una posibilidad de conferirle o darle un golpe o un castigo electoral al Partido Comunista y a Daniel Jadue. Yo creo que vamos a empezar a ver dos posiciones bien encontradas y, conforme se acerque la fecha, un frente a frente duro entre Jadue y Boric. Ya no van a ir juntitos a ayudar a Carina Oliva, o no juntitos como peyorativo. No van a ir juntos a acompañar a votar a Carina Oliva con tanta simpatía y amistad. Eso se va a quebrar en algún momento. Son primarias.
Sí. Dos cosas que me surgen de lo que tú dices, Matías. Uno, que es más o menos obvio y siempre hay que recordarlo, que es las campañas y los contenidos y el público al cual tú como candidato apuntas en una primaria, y por lo tanto el discurso y las cosas que dices es completamente diferente a una vez que eres el candidato para una elección a nivel nacional. Entonces eso te determina también mucho lo que tú describías, es lo que hay detrás de lo que tú describías. Jadue, si bien recogió cañuela con sus dichos de la semana pasada, él lo que uno debiera anticipar es un discurso que motive a su base para ir a votar. Y lo que tú dices, claro, Boric ampliándose y tratando de motivar a un público que no se motivó, por lo menos en el caso de la región metropolitana, bueno, y en el resto del país tampoco, pero en el caso de la autocrítica que se hace sobre las fallas de la campaña de Carina Oliva en ese sentido. Y lo segundo es difícil anticipar si va a ocurrir de nuevo el voto útil, castigo. Voy a ir a votar para bloquear a alguien. Claro. Que si la gente se va a motivar para ir a votar por Boric para que no gane Jadue en esa primaria, o sea, un poco el efecto. No digo que la gente del Distrito 11 vaya a ir a votar necesariamente a esa primaria, porque tiene la propia.
Tiene su propia,
y uno, claro, tiene que escoger dónde vota, tiene su propia primaria.
Tiene elecciones propias.
No es la primaria del Distrito 11, por Consuelo.
Ah, pero todos entendemos qué quiso decir.
Es un decir.
Pero es que en las palabras está el detalle, o sea...
Está la maldad.
Sí, pero en el detalle está la verdad del Portura Catedral, pues, otra cosa con 95%.
Ya, bueno, no nos peleemos por eso, pero lo que quise decir...
No, pero... Oye, tenemos un entrevistado,
pero tenemos un entrevistado muy bueno.
Pero cómo Orrego saca...
Yo no la puedo dejar pasar esa, ¿no?
Yo tampoco puedo dejar pasar, pues. Yo tampoco, pero ¿qué? ¿Tú tenés la ley? ¿Hay un edicto?
No, porque entonces en la Araucanía, el gobernador electo en la Araucanía es un señor del Distrito 11.
¿Pero te parece que es muy normal que Orrego saque 95% de los votos en Vitacura? No tiene nada de malo, yo voy a Vitacura, hombre.
Que suba de 11.000 a 44.000 votos.
¿Por qué la epidemia es tan sensible?
Pero en general la gente del distrito, mucha gente del distrito 11 va a participar en la primaria de Chile, vamos. 80%
rechazo.
Pero es obvio que la gente en Vitacura va a participar en la primaria de Chile, vamos. No va a ir a participar. Si es que está motivado, no va a ir a votar en la primaria.
Los auditores merecen respeto.
No le he faltado respeto a ningún auditor jamás. Yo vivo en Vitacura, voto en Vitacura y no me siento faltándome el respeto ni a mí ni a mi cercano. Es una realidad. Mira las cifras, por Nicolás. 80% rechazo. ¿Era legítimo votar por rechazo? Sí, era legítimo. ¿Es legítimo ir a votar el 18 de julio por la derecha? Es absoluto y completamente legítimo. Estoy describiendo una cosa. No le he faltado el respeto, por Dios.
Yo siento que mucha gente reacciona de esa manera y hay que tener cuidado con eso, digamos.
Sigamos peleando por esto mañana, porque tenemos una súper buena entrevista.
Por favor, sí, por ay, favor.
Ay, ay. Ya está bien. Miércoles, entre Nico que no me deja nada, no saqué las menciones.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Aprovecha y potencia tu momento OK, full conectado con el 50% de descuento en soluciones de conectividad de Movistar Empresas. Contrata ahora en movistar.cl/empresas.
Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above, Mazda.cl. ¿Sabías que Clínica Alemana ofrece copago cero y copago fijo para diversas cirugías? ¿Conocen más este beneficio en alemana.cl? Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Hay
a lo largo de Chile, ¿no? Siempre hay alguien, dame un segundo, Nico, a lo largo de Chile siempre hay alguien que necesita un auto. Por eso en Mita Rentacar tienen cobertura nacional con más de 70 puntos de atención en todo Chile. Estés donde estés, Mita siempre va contigo. Encuentra tu punto de atención más cercano en mita.cl.
Te cortamos un momento desde aquí, Nico, pero ya volvimos.
Porque siempre es bueno tener protegido. Sí, yo sé que es censura tuya. Porque siempre es bueno tener protegido el lugar donde tú y tu familia hacen su día a día. Conoce el seguro hogar de consorcio y elige el plan que necesites, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl. Mañana voy a la radio para que no me censure más.
Esto tiene que ir a la radio, Nico. Ay.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
¿Vive solo o sola? ¿Vive en pareja? ¿Vive con tus hijos? ¿Vive con amigos? ¿Vive con tu mascota? ¿O solo vive? Lo importante es elegir bien los espacios donde escribir tu historia. Visita el piloto de Edificio Aqua, ubicado en Providencia. Ven y conoce su moderna distribución y vanguardista decoración. Para más información, ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
Hay cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tu punto de vista, tus 10% y todo tu esfuerzo también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? ¡Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo! Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento OK, full conectado. Reactiva tu negocio, contrata ahora y obtén un 50% de descuento en telefonía móvil, fibra óptica y Wi-Fi móvil. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema.
El auto está en el taller. Voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer.
Ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos.
No sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchila Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión y en banchilainversiones.cl. Banchila Inversiones, inversiones digitales para todos.
Con Inmobiliaria Terra Firme, vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl, construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te dará tranquilidad y tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ACES.cl.
8:46, hablamos en off en Radio Duna. Está con nosotros el vicepresidente del Banco Central, el economista Joaquín Vial. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Nicolás. Un gusto estar con ustedes, pues, aunque sea
gracias.
A la distancia.
Estamos con la Consuelo muy lejos, Matías lamentablemente más cerca. Del Río lamentablemente
control,
más cerca.
Con el control de las perillas aquí en la
lamentablemente
radio.
Del Río más cerca. Joaquín, o señor Vial, lo que tú prefieras. El Central sorprendió con expectativas de crecimiento mucho más altas de las que en algún minuto se habrían planteado. Inclusive algunos entusiastas, yo no comparto mucho ese número, pero algunos entusiastas sostienen que las proyecciones del Central permitirían pensar que podríamos volver a como estábamos durante este año 2021, podríamos ver a como estábamos antes de octubre del 2019. ¿Es eso así?
Mira, lo que pasa es lo siguiente: nosotros ya en marzo estábamos pronosticando una recuperación importante de la economía después de la tremenda caída del año pasado, que fue producto principalmente de todas las rupturas en las actividades económicas como consecuencia de la crisis sanitaria, digamos. Entonces, eso ya estaba de alguna forma incorporado. Nosotros teníamos un crecimiento que más o menos permitía recuperar el nivel del PIB del año pasado hacia fines de año, dentro del rango, digamos. Y lo que ha pasado es que respecto de la proyección que nosotros hicimos en marzo, por un lado tuvimos mejores noticias respecto de lo que estaba pasando en el primer semestre del año. A pesar de que se habían reinstalado algunas cuarentenas y una parte importante de la población, la actividad económica estaba creciendo más de lo que nosotros habíamos anticipado, especialmente el consumo, pero incluso la inversión también. Y por otro lado, hubo dos elementos adicionales que no estaban cuando nosotros hicimos la proyección de marzo, que fue el tercer retiro de fondos de pensiones y el paquete fiscal que se armó en torno a los mínimos comunes y a todas las negociaciones que se produjo allí. En conjunto, ambas cosas significan algo así como 35 mil millones de dólares. Son cosas muy grandes, es algo así como 5% del PIB que va a gastarse durante el segundo semestre del año. Entonces eso casi inevitablemente te lleva a un crecimiento más alto que teníamos pensado.
Claro, Joaquín,
eso es recuperación.
Claro, pero mi pregunta es hasta qué punto esos 5 puntos del PIB no son una suerte de esteroides anabolizantes que van a generar masa muscular, pero que rápidamente va a desaparecer y que finalmente lo que, o sea, pensar de que se recuperaron los niveles precrisis es un poco aventurado en función de que estamos hablando de estímulos muy fuertes, únicos y que probablemente se van a repetir y que además en el caso del paquete de mínimos comunes tiene un costo fiscal alto, digamos, y que va a repercutir en nuestro endeudamiento futuro.
Sí, bueno, por eso justamente lo que nosotros estamos proyectando es que en el año 2022 y 2023 el crecimiento es mucho más bajo y se parece mucho más a lo que es nuestra predicción de crecimiento tendencial. Efectivamente, este es un impulso que permite recuperar lo perdido durante la pandemia, pero no significa que vayamos a tener crecimiento permanente más alto. Desgraciadamente, en la revisión que nosotros hicimos del crecimiento tendencial, tuvimos que hacer una rebaja en la proyección, considerando que en la última década, digamos, el crecimiento de la productividad total de factores ha sido más bajo de lo que estábamos proyectando anteriormente. Entonces, esos son elementos que influyen y que obviamente, digamos, esto nos permite salir más rápido de la crisis en que estábamos, o que estábamos todavía, pero nos va a permitir recuperar más rápido el empleo. Son cosas que desde ese punto de vista son positivos, pero definitivamente no cambian sustancialmente la perspectiva de largo plazo de la economía chilena.
Joaquín Vial, Consuelo, tú, porque más que preguntas tú, yo tengo dos.
Sí, sí, tengo dos preguntas. Uno, claro, es importante salir del pozo, pero lo que yo quisiera entender mejor, y es lo que plantean además ustedes en el último informe, es que a pesar de todo este dinamismo en la economía y a pesar de todos los estímulos fiscales, los hogares están súper pesimistas, siguen muy pesimistas con expectativas muy bajas. ¿Qué explicación le dan ustedes a ese fenómeno y qué consecuencias puede tener en nuestra economía que las expectativas de los hogares estén tan bajas?
Bueno, hay varias cosas. Yo creo que un elemento que influye de manera muy determinante es justamente la pandemia. O sea, estamos viendo cuando ya estábamos dando algunos respiros de alivio que vuelven a subir los contagios, que el sistema de salud está estresado al límite y por lo tanto hay que volver a instalar cuarentena. Es el tipo, y eso afecta muy directamente a las personas. O sea, es la mamá que tiene que quedarse con los niños en la casa y preocuparse de que pueda atender las sesiones de colegio por internet, y ella a su vez trabajando. Esto es una pesadilla, digamos. Entonces, ese tipo de cosas obviamente tiene que ser un factor de primer orden. O sea, mientras no tengamos más certeza de que estamos saliendo de la pandemia, eso va a estar presente. Y luego hay elementos económicos también. O sea, lo que los datos muestran es que hay una parte muy importante de los trabajadores que no está, que no ha vuelto a la normalidad laboral. Hay muchos que están desempleados y hay muchos que están desalentados y fuera de la fuerza de trabajo. Entonces, eso también es un factor importante, genera incertidumbre. Ya eso uno probablemente tiene que agregar todos los otros elementos que están asociados, digamos, a digamos un ambiente general bastante crispado, de mucha tensión, y obviamente eso influye también. Pero yo pondría, creo que los dos elementos de desorden son la pandemia y la situación del empleo.
Joaquín Vial, dos preguntitas breves a partir de dos conceptos. Uno, como tarea fundamental del Banco Central es mantener a raya la inflación. ¿Cómo ven ustedes que puede comportarse esta con todo lo que narraba Nico, la cantidad de liquidez que va a haber, fruto de, qué sé yo, las ayudas económicas? Si ustedes ven riesgo, al mediano plazo al menos, en esa meta. Y dos, en la eventualidad, eso es potencial, nada más por anuncios de distintas candidaturas, de intervenir los ahorros personales de las personas que están en las AFP, en las cuentas individuales, y si eso se nacionaliza, no está claro cómo, está discutido eso de que si va a estar en cuentas nacionales, en cuentas personales pero administradas por el Estado, el efecto que pueda tener eso en el mercado de crediticio en nuestro país, ¿no es cierto? Si eso puede disparar eventualmente las tasas de interés, si es que puede complicar desde los créditos hipotecarios, otros tipos de crédito, el financiamiento en general. ¿Cómo lo ven ustedes desde el Banco Central?
A ver, tal vez primero, porque son dos preguntas bien distintas. Pero
sí, súper distintas, totalmente.
El tema de la inflación, que es un tema que es central, es sobre lo cual se articula todo el análisis del IPOM. Bueno, lo que estamos viendo es que efectivamente hoy día tenemos la inflación ya en torno a la meta. Lo que estamos proyectando es que las brechas de capacidad se van a tornar positivas, digamos, en los próximos meses. En consecuencia, como que desde el punto de vista de nuestro mandato, no se necesitaría dar un impulso monetario muy grande. Sin embargo, todavía la economía tiene elementos de fragilidad. Mencionábamos, por ejemplo, el tema del mercado de trabajo. Entonces, lo que estamos viendo es que, y cuando hacemos nuestras proyecciones, es que efectivamente vamos a tener algunos meses con inflación por encima de la meta, por lo cual tenemos que empezar ya a retirar nuestro estímulo monetario, pero de forma muy gradual, porque efectivamente la economía todavía va a necesitar el impulso monetario, especialmente una vez que pase este gran gasto que va a estar asociado a todas estas transferencias, tanto de los retiros de fondos de pensiones como del fisco. Entonces, ese es un elemento bien importante. O sea, nosotros estamos viendo que efectivamente yo no hablaría de un peligro inflacionario. Hay elementos transitorios también detrás de esta alza de precios, pero efectivamente se necesita ir en...
O sea, y el alza del precio de los commodities, que claro, nos favorece, pero también nos afecta.
Nos perjudica también.
Claro. Y
la enfermedad holandesa.
Es un tema importante. Nosotros vamos a seguir dando soporte a la demanda agregada porque se va a necesitar una vez que pase este efecto de los gastos, pero ya es necesario comenzar a ir subiendo un poco la tasa de interés, que todavía hoy día está en los niveles más bajos posibles, digamos, con una inflación del 3%, una tasa de 0,5%, obviamente es una tasa real negativa muy importante, y lo que esperamos es que comience a subir acercándose ya hacia su nivel neutral, que es en torno a 0,5%, digamos.
Ahora, pero las tasas de mercado ya tienen incorporado eso, o sea, el central, entre comillas, tiene un cierto retraso, ¿no?
No, yo creo que no. Yo creo que efectivamente el mercado, lo que digamos, lo que ocurre es que el mercado, las tasas de interés de largo plazo han estado subiendo y estaban subiendo desde bastante antes. Pero las tasas, especialmente las tasas más cortas, que son las que están más influenciadas por la política monetaria, esas no habían subido, y lo que ha ocurrido es que ante el boom, efectivamente hemos visto que esas sí han reaccionado con más fuerza que las tasas largas, lo que es lo que más o menos cabría esperar de una cosa de este estilo.
Termina el periodo de Mario Marcel. Hasta ahora la tradición, siempre uno más o menos ha sabido quién es el que sigue, y no se ha renovado a nadie hasta ahora en el Banco Central. ¿Tú crees que puede ser esta la oportunidad de hacerlo?
Mira, afortunadamente nadie me pregunta sobre ese tema porque no tengo nada que decir sobre eso. Este es un tema que tiene que definir el presidente de la República, y obviamente no corresponde que nosotros estemos haciendo especulaciones al respecto.
Pero de la perspectiva de la tradición, de cambiar un poco la lógica, ¿sería un pecado mortal que se quedara Mario Marcel?
Mira, eso es algo que tiene que hablar el presidente, no una cosa que nos corresponda a nosotros. En economía no hay pecados mortales, además. Eso
es manera de religión. Pero pucha, me enseñaron todo lo contrario. De algo. No, hasta tú. No hay...
pero bueno, Joaquín Vial, vicepresidente del Banco Central, agradecemos mucho esta conversación con
Esta mañana. Alumno de mérito de la Academia Diplomática, con su última respuesta.
No cabe de otra ahí en ese consejo.
Que estés bien, Joaquín. Gracias, buenos días.
Gracias. Ya viene carta notable, información privilegiada. Que tengan buen día.
Nos vemos mañana. Gracias. Pese a todos. Buenos días.
Gracias.